En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Oye, es curioso porque no tengo mensaje de María José Escalona.
Sí, lo tengo yo, lo tengo yo.
¿Ha resuelto?
Sí, sí. No, no ha resuelto, no.
No ha resuelto.
No, se está volviendo loca la inteligencia artificial. Además dice María José que no hace nada más que dar vuelta, pero ha dado una respuesta con su guasita, ¿eh?
¿Sí?
Sí.
Bueno, os recuerdo que la adivinanza del enteradillo es ¿cuál es el hueso del esqueleto humano que denota sorpresa? El que se manifiesta cuando a una persona le dan una sorpresa. Bueno, podemos hacer una cosa.
Además va orientada, lo que pasa es que no ha dado con la clave.
Podemos dar la solución, pero no la explicación. Como un paso intermedio. ¿Te parece?
Venga, vale, venga. Me parece.
El hueso que denota sorpresa, el hueso que se manifiesta cuando a una persona le dan una sorpresa, es el omóplato.
¿Por qué?
Ahora hay que saber por qué. Ah. Hay que saber por qué, que forma parte quizás de la segunda parte de la adivinanza. Bueno, María José Escalona, nuestra mujer de la tecnología, buenos días.
Buenos días. Estoy yo peleándome con la IA, partiéndome de risa de las respuestas que me está dando.
Tiene su guasita, la respuesta. Está ahí, guasa, porque sobre guasa, todo, sí. Además, es que ha cogido el hilo, de que ella ya sabe que va más o menos por ese camino.
Bueno, sí, además fíjate, es gracioso, Pepe, porque la he preguntado primero con una IA que no está entrenada, ¿vale? Usando el móvil de mi padre, y ahí no tenía nada que ver, pero cuando la he metido en la que yo tengo entrenada, ya han salido las respuestas que le he comentado a Ana, ¿no? Entonces digo, ¿cómo empieza a pillarlo, no? Y además me empieza a decir, teniendo en cuenta que es con Pepe y con el enterado, digo, esta ya nos conoce como si me hubiera parido.
Bueno, vamos con el tema de hoy, y si luego nos da tiempo, sí, entramos en la adivinanza.
Hablamos de eso.
Hoy, ¿de qué hablamos?
Pues mira, como ha dicho Ana en la cabecera, voy a comenzaros la sección con una pregunta que yo estoy segura que tanto vosotros como los oyentes probablemente os suena chino, pero que todos, casi todos, por no decir todos, la habéis utilizado, ¿vale? Y el tema es, ¿sabéis lo que es un sistema de información geográfico? También se le dice SIG o GIS, ¿vale? Si se dice en inglés. ¿Y lo habéis usado alguna vez?
Pues, hombre, así no sé.
No sé, me suena al mapa, al GPS, ¿no? O algo
bueno,
así.
Pues, va por ahí. Pues yo estoy segura de que casi todos lo habéis utilizado. Porque, fíjate, ¿cuántas veces hemos usado el móvil para preguntar cosas como ¿dónde está esto? ¿Qué hay alrededor? ¿Cómo llego? ¿Cómo está el tráfico? ¿Cuántas veces hemos usado el Google Maps o similar? Bueno, pues detrás de todas estas preguntas lo que hay es un GIS, un SIG o un sistema de información geográfica. Porque aunque suene algo muy académico o teórico, se ha convertido en algo que prácticamente utilizamos todos los días.
Claro.
En pocas palabritas, es una solución digital que sirve para guardar información que tiene dirección, es decir, que está en un sitio concreto, que la podamos ver en el mapa y, lo más interesante de todo, analizarla para tomar decisiones.
O sea, un mapa de toda la vida.
No, Pepe. La diferencia entre un mapa y un SIG es que al final un mapa es una foto, ¿vale? Ajá. Sería como ver una foto y ya está. Pero en un SIG tú puedes preguntar cosas y que el SIG te conteste. Por ejemplo, un papel te enseña calles, ¿vale? A un GIS o a un SIG tú le puedes preguntar, dime qué calles están cortadas ahora, dime cuál es la ruta más rápida con el tráfico que hay ahora mismo, dime qué zonas se inundan con lluvia fuerte, dime cuánta gente vive a menos de 10 minutos del centro de salud. Es decir, no solamente visualiza, también analiza.
Claro, en el mapa que llevábamos en el coche de toda la vida, tú claro, le podías preguntar todo esto, pero que contestarte no te iba a contestar.
Claro. Fíjate, yo estoy casi segura que el caso que habéis visto antes de la farmacia, para decidir cuáles son las farmacias que se han puesto en qué sitio, los desfibriladores, probablemente hayan tomado decisiones sobre un GIS que haya analizado cómo pueden abarcar más capacidad de población. Si hubiera estado ahí, se hubiera preguntado. Pero estoy segura de que para detectarlo lo han puesto así. ¿Vale? Y fijaros, lo más curioso de todo esto es que en realidad no es como si fuera un mapa, sino que esto son como capitas, ¿vale? Un GIS lleva capas una encima de otra. Imagínate cuando estábamos en clase los más antiguos, ¿vale? Uh-huh. Que teníamos un mapa y ahora nos iban poniendo las transparencias, estos acetatos transparentes encima, sí, que nos van poniendo uno encima de otro.
Uno con los ríos, otro con las montañas.
Efectivamente, claro, pues entonces hay una primera lámina con las calles, luego otra con los ríos, otra con los barrios y distritos, otra con los hospitales, con zonas verdes. Pero claro, cuando nosotros trabajábamos de manera manual no podíamos como navegar pegar en transversal en la capa, ¿no? Sino que teníamos que ir levantando y subiendo capa que nos volvíamos locos con los acetatos, ¿no? Ajá. Bueno, pues lo más potente del GIS es que deja encenderlas y apagarlas y combinarlas para preguntar, para responder preguntas súper complicadas. Entonces, ajá, la potencia no está solamente en las fotos, sino en la transversalidad que te permite mezclar toda esta información.
Como por ejemplo, María José.
Pues mira, ejemplo muy normalito. Una primera capa con el tráfico actual, una segunda capa con las calles cortadas y una tercera capa con la ubicación de los colegios. Llegas tarde para llevar al niño al cole y le preguntas por dónde vas más rápido. Pues ahí lo tienes. Te hace una mezcla de cuál es el estado actual del tráfico, ¿vale? O imagínate la administración pública, pues una capa con las zonas inundables, otra con las viviendas y otra con la población más vulnerable del municipio que se está inundando. Pues puedes saber a qué casas tiene que ir las primeras porque esas personas no van a poder salir solas. Entonces, imaginaros la potencia que tiene esto, o lo de las farmacias que acabamos de ver. Sí. ¿Vale? Uh-huh. Miramos a ver cuál es el ámbito geográfico con el que acercamos a más gente con relativa rapidez o relativa cercanía a poder acceder a esos desfibriladores. Y fijaros, todo esto no es nada de ciencia ficción, es el tipo de preguntas que se hacen a los GIS y que además, nuevamente, como pasa con todo lo que os cuento, el petróleo y la base y su core y todo vuelven a ser otra vez los datos. Y lo más curioso, en todo esto que os he contado, que parece muy mono, todavía no hay inteligencia artificial.
Bueno, hablas de datos. Ahora te preguntamos por la inteligencia artificial. ¿Pero qué tipo de datos?
Pues mira, normalmente hay dos tipos de datos. Permitidme que suelte dos palabras raras para darnos conocimiento general, ¿vale? Los GIS tienen como dos grandes formatos. Uno que se llaman los datos vectoriales, que son cosas con forma, como por ejemplo podrían ser los puntos, un cajero, una farola, un hospital, líneas, una carretera, una ruta de autobús, un río, polígono, pues un barrio, ¿no? Una zona. Pero también tienen otro tipo de datos que son los datos que se llaman como raster, que son las fotos hechas y que normalmente tienen los píxeles, ¿no? Los cuadritos. Uh-huh. Y esto se usa para incluirle capas que, por ejemplo, tengan información como imágenes de satélite, mapas de temperatura, humedad del suelo, relieve o incluso mapas del tiempo. Uh-huh. Entonces, el GIS es tan listo que es capaz de manejarlos todos, de remezclarlos y además puede que se vaya alimentando toda la información tanto con objetos como con temas más rasterizados, ¿no? De puntitos, fenómenos, que nos ayuden a tener una información súper, súper mezclada y súper rica.
¿Y aquí no hay inteligencia artificial?
No, Ana, aquí no. Pero claro, hasta hace nada, de hecho, los SIG era sobre todo visualizar capas y hacer análisis, hombre, bastante manuales, pero muy potentes, ¿no? O sea, se utilizaban mucho en temas de ejército. También, por ejemplo, yo empecé a usarlos en mi historia académica, trabajando con la administración pública para preservar nuestro patrimonio, ¿no? Cuando se encuentra una moneda y proteges el alrededor de ese yacimiento para que nadie lo explote, ¿no? Pero claro, servía principalmente para localizar cosas, buscar, posicionar, controlar acceso, pero realmente no ofrecía grandes retos como nos estaba pasando ahora con la inteligencia artificial, porque claro, ahora ya es capaz de empezar a detectar automáticamente cosas en imágenes, por ejemplo, a través de visión artificial, aprende patrones, como por ejemplo el Machine Learning, y en algunos casos es capaz de predecir escenarios con modelos predictivos. ¿Os acordáis la semana pasada cuando hablábamos de los temas de las tormentas, ¿no? Uh-huh. Pues es capaz de, analizando los datos, viendo que una zona siempre se inunda, pues decir, esto se va a inundar otra vez en cuestión de tantas horas. O sea, ya empezamos a mezclar todas estas cosas y empezamos a hacer las cosas mucho más complicadas. Entonces ya le podemos hacer preguntas, digamos, más difusas, ¿no? ¿Qué hay aquí? Tú te metes en una imagen de satélite, ves una línea y dices, ¿esto qué es? Pues es capaz ya de empezar a analizarlo en base al conocimiento que tiene. O empezamos a preguntarle, ¿qué va a pasar aquí si pasa esto o pasa lo otro? Entonces, fijaros, qué guay lo que podemos sacar de aquí, ¿no? De hecho, fijaros el enfoque que grandes plataformas están usando, que es combinar todo lo que son los modelos de inteligencia artificial con todo lo que ha sido el GIS más clásico, ¿no? Y la verdad que están consiguiendo responder a preguntas súper complejas sobre territorios, riesgos, defensa y todo este tipo de cosas, ¿no? Fijaros, de hecho hay un movimiento que se llama, así que sabéis que a los informáticos nos gustan mucho estas palabras, se llama GeoAI, ¿vale? Que se orienta a sacarle todo el partido a los sistemas de información geográfica con inteligencia artificial. Y aquí, si tenemos algún oyente o algún hijo del oyente o alguien que esté interesado en la geografía, que le gustaría estudiar geografía o dedicarse a esto, tienen un campo llano para dedicarse porque hay muchísima demanda, ¿vale? Que normalmente se piensa que la geografía es algo con poca salida. Ajá. Pues aquí no, aquí hay un nicho de mercado importante.
Otro ejemplo, ¿vale?, de que la inteligencia artificial no quita trabajo a las personas, ¿no?
Sino que crea, sí. De hecho, fijaros, hay cosas muy graciosas como la automatización con imágenes. Por ejemplo, podemos decirle a un mapa ya que se dibujó solo. Antes, cuando llegaban imágenes de satélites, de avión o otros, pues se tenía que poner pues un experto a dibujarlo, ¿no? Ahora le puedes decir a la inteligencia artificial que mezcle todas esas cosas y en base a mapas que ya tiene, a sistemas de información geográfico que ya tiene, que se vaya autogenerando. Uh-huh. Y ya no hace falta que alguien esté ahí delimitando manualmente pues cultivos, edificios, carreteras, zonas quemadas. O sea que ahora mismo los modelos, por ejemplo, de visión, puedes segmentar, detectar, extraer capas, o sea, una pasada, vamos.
Bueno, pero todo no será bueno, ¿no? Habrá que tener alguna prudencia o alguna salvedad.
Sí, fijaros, de hecho ya estamos incorporando técnicas en las que podemos hablar con los mapas, que se dice, por ejemplo, ya podemos empezar a mezclar la voz con herramientas como Google Earth y todo este tipo de cosas que nos van a permitir como aislarnos de todo esto que os he contado, ¿vale? Todas esas palabrejas que yo os he dicho, os podéis olvidar de ellas porque ya lo que se están construyendo son interfaces para hacerlo más fácil, pero no es oro todo lo que reluce, ¿vale? Primero, la inteligencia artificial, nuevamente buen mensaje para los geógrafos, no va a sustituir ni a las capas ni a la calidad de los datos. De eso aún tenemos que trabajar nosotros, ¿vale? Es más, lo que nos dé un sistema de información geográfica, por ejemplo, va a depender totalmente de cuáles son los datos que hay en el SIG que tiene por abajo, en las capas, en las fuentes, las escalas, las proyecciones, los metadatos, todo este tipo de cosas que quienes los manejan son los expertos. Nos puede permitir acelerar pues todo lo que son que los datos estén mal, detectar errores, conseguir respuestas rápidas, pero claro, si el dato está mal, el resultado va a estar mal. Así que, en cualquier caso, lo que sí que está permitiendo es que esto, que antes estaba solamente en los laboratorios, en los centros de control y en los grandes organismos, por ejemplo, de seguridad, ahora esté en la mano de cada uno de nosotros. Pero siempre tenemos que ser cautelosos con las fuentes de donde vienen.
¡Qué cosas! Si todavía no hay inteligencia artificial en los sistemas de información geográfico, ¿cómo se actualizan?
No, ya sí hay. He querido decir que al principio, en lo que os he contado, lo que era y lo que no era, las uh-huh. capas, ahí no hay inteligencia artificial, pero ya sí que se está aplicando para explotar todos esos datos. O sea, ya se están haciendo muchas soluciones. El Google Earth, por ejemplo, es una solución que está migrando hacia el uso de inteligencia artificial. Entonces, normalmente estos mapas, Pepe, siempre se han hecho de la manera clásica. O sea, por ejemplo, los mapas arqueológicos de Andalucía, esto pues los arqueólogos hacían campaña y lo iban actualizando de dónde estaban los yacimientos arqueológicos de la comunidad, ¿no? Uh-huh. Ahora ya no. Ahora, por ejemplo, se puede hacer un barrido con un dron y ver cuál es la situación de nuestro yacimiento y actualizarlo automáticamente. Pero la mano del experto es necesaria.
Pues nos quedamos sin tiempo. Después de la información.
¡Qué interesante!
Resolvemos
sí,
lo de la.
Os voy a mandar ahora a ver qué dice del homoplato la IA, ¿vale?
La IA.
Venga, vale.
Se lo voy a meter y voy a ver qué dice.
Venga, ¿vale? Venga. Bueno, cuídate y disfruta en Puerto Llano.
Muy bien, que paséis una feliz semana. Un besito.
Adiós. Chao.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.